Estamos en Hora 20 con Camila Osorio, Felipe Osa, Andrés Sarmiento y Piedad Bonet. Hablábamos con Piedad un poco de todas estas maravillas que hay para ahondar en diferentes temas. Hablaba de la identidad y la diferencia de las mujeres que están allí. Ya hemos hablado de las casi 30 novedades literarias más llamativas. Pero quisiera preguntar, ¿qué leen los jóvenes? ¿Qué tipo de libros privilegian? ¿Podría uno determinar casi que por estratos o por edades o por que puede haber esas diferencias, que es un poco lo que se busca? Y la otra pregunta que tenía es sobre los libros periodísticos. ¿De qué manera lo periodístico ha tenido, digamos, una gran producción para esta feria o no? Andrés.
Bueno, Diana, los jóvenes se están acercando mucho a toda clase de literatura. Por supuesto, como mencionaba Piedad, hay muchas voces interesantes, diversas, aquí en la feria. Como les comenté, tratamos de rescatar un poco todo lo que quedó suspendido durante la pandemia, novedades que obviamente se lanzaron virtualmente, pero que necesitaban un espacio físico para conversar, para celebrarse, para que los autores firmaran sus libros y tener un acercamiento preciso. Les hablo de Giuseppe Caputo, Gloria Susana Esquivel, María del Mar Ramón, Juan Cárdenas, Juan Álvarez, la autora de Sofoco, Laura Ortiz. Toda esta oferta de las editoriales independientes y de las editoriales tradicionales, de nuevas voces con editores que están precisamente buscando esos públicos y esos temas. Por otro lado, pues el fenómeno Wattpad, este fenómeno de la autopublicación que ha circulado ya durante varios años por internet, pues se pone a disposición en proyectos editoriales. Aquí viene una escritora mexicana muy joven llamada Flor Salvador, que habla sobre temas de adolescentes, de mujeres adolescentes, y que tiene pues un público esperando. Ya tuvo un evento ayer, tendrá uno mañana, y pues son fenómenos que se vienen dando derivados de todo esto de los contenidos a través de internet. Y bueno, los jóvenes también pues se remiten obviamente a los clásicos, por supuesto. Por ejemplo, la novela de José Zuleta, Lo que no fue dicho, en Cali, publicada el año pasado, una novela hermosísima, pues tuvo en el evento, recuerdo, en Cali, un público universitario, de colegios de bachillerato. Me llamó mucho la atención. Entonces yo creo que los jóvenes leen las recomendaciones que surgen de voz a voz, leen por supuesto literatura colombiana.
De mitología, ¿no? Una nueva manera de leer la mitología.
Sí, eso tiene sus ciclos, tiene sus épocas, donde la literatura fantástica, la mitología, como cobra fuerza, tiene sus ciclos, sus curvas. Y en materia, Diana, de lo que mencionabas de periodismo, también se vienen dando unos fenómenos de opinión interesantes. En Colombia, un país donde pasa de todo, en materia política, por ejemplo, uno de los libros más vendidos el año pasado fue el de Gustavo Petro, donde la fila para que el autor firmara, pues era casi toda también de jóvenes universitarios. Entonces los jóvenes también están enterándose de lo que sucede en el país y el mundo a través de los ensayos y de los libros periodísticos, y obviamente pues hay público ahí como formándose para diferentes géneros.
Dar un poquito de que hay una especie de boom de las autobiografías, sí, de los políticos,
sí,
que me parece súper, sí, interesante. Desde lo de Rudy Gómez, ¿no es cierto?
Salmón.
Y ahora Kalmanovich. Me parece buenísimo que nosotros podamos leer este
desde
país
ellos,
desde, sí, el testimonio puramente personal. Sé que Guillermo, sí, sí, Rivera va también a sacar un libro en que hace una rememoración de la manera como vivió los años 80 y todo este gobierno también. Digamos, críticamente desde este gobierno, remontándose a lo que hubo antes. Entonces me parece que eso es muy, muy, muy interesante que esté pasando eso.
Muy bien. Sí, Felipe.
Sí, quiero precisar tres cosas. Una, primero, estoy de acuerdo con lo que dice Piedad Bonet respecto a las memorias y a las autobiografías, porque aquí, curiosamente, No sé si había como un prurito de pudor, de temor, de exponer la vida a la luz pública. Pero esto se ha generalizado y me parece muy bien, porque en otros países ha existido eso desde hace mucho tiempo. En los Estados Unidos no ha habido un solo presidente que no haya escrito sus memorias, por supuesto. Aquí tenemos varias. De otras cosas, uno de los últimos libros y que se ha vendido muy bien es el de periodista Felipe Zuleta, Lleras. Y en el campo periodístico, pues tenemos, por ejemplo, Lugar de Tránsito, de Juan Miguel Álvarez, que es una serie y una recopilación de crónicas. El libro de María Elvira Arango sobre sus entrevistas, magnífico libro. El libro de Carlos Agudelo sobre la revista Alternativa, la historia de la revista Alternativa. Tenemos también de muy muy puntuales como Los Migrantes de Otros Mundos, que es un proyecto dirigido por María Teresa Rondero,
sí.
Muy interesante ese libro. Un libro sobre los libros de la grama, sobre el periodista como una dacha en el Golfo, muy interesante. También la recopilación de artículos y de ensayos de diferentes autores. Eso me parece muy muy importante. Y hay una cosa que quiero precisarle, Andrés, respecto a la literatura juvenil. La literatura juvenil se ha impuesto con autores muy muy puntuales dentro de los jóvenes. Es muy muy interesante este fenómeno, porque resulta que muchos de estos autores escriben sagas de 5, 6 y 7 tomos. Sí. Y uno ve a los jóvenes entusiasmadísimos comprando estos libros y leyéndose la totalidad de estas sagas, y uno dice, los jóvenes que tienen tantas distracciones y tanta vida dinámica, pues obviamente rescatan un tiempo para solitariamente dedicarse a leer estas sagas. Entonces esto nos da una esperanza sobre lo que la lectura no se termina, y que los jóvenes indudablemente también se sienten interesados por la magia de la lectura. Es más, yo me encuentro aquí con fenómenos que me parecen maravillosos, como por ejemplo una chica de 16 años que se quiera leer la totalidad de la obra de Proust, o un chico de 15 años que se esté leyendo la totalidad de la obra de Borges. Eso me parece de verdad muy interesante, y lo que demuestra de nuevo la magia de lo que es la lectura. Los jóvenes están leyendo mucho literatura fantástica, y están leyendo también un género que en Colombia no ha terminado de imponerse, que es la novela gráfica. La novela gráfica, que es de gran desarrollo en Europa, que es, digamos, la otra parte del cómic, pero un cómic serio, un cómic de temas interesantes, serios. Eso también se está leyendo bastante aquí en Colombia, como se está sucediendo en todo el mundo, porque la novela gráfica tiene autores extraordinarios, incluyendo periodistas como Joe Sacco, que ha escrito libros muy interesantes sobre la guerra en Palestina y la guerra en Bosnia. De manera que ahí tenemos toda una semilla, un semillero que hay que saber cultivar, que son los jóvenes.
Sí, y esto le preguntaría a Andrés y Camila también. El libro es un artículo de lujo hoy en términos de su acceso por el precio. ¿Podríamos decir que el libro promedia 55,000 pesos en Colombia?
Sería de acceso, pues es que justo pensando en lo que estaban diciendo sobre los autores jóvenes y los lectores jóvenes, perdón, pues diría que efectivamente es un fenómeno muy interesante en el que está pasando el de la autopublicación y todas las lecturas digitales. Por ejemplo, Flor Salvador, que mencionaba antes Andrés, terminó siendo muy accesible, al igual que hay otra autora que se llama Elizabeth Benavent, que viene la próxima semana, que también empezó a como autopublicar todo en digital, y luego terminó pues haciendo conocer su obra cuando Netflix decidió comprar los derechos de su obra. Entonces, por un lado, pues acceso a la lectura hay. Ahora, hablando del libro físico, pues me parece muy interesante la columna que publicó hoy Claudia Morales, porque pues hablaba efectivamente de cómo no ha habido como en los candidatos presidenciales propuestas realmente como para ver la crisis que sí están viviendo muchas, pues que está viendo el libro para poder bajar su precio, en parte porque hay una escasez de papel, esas imprentas han cerrado, y en parte porque pues importar libros sigue siendo muy caro. Entonces creo que aunque se ha hecho un esfuerzo muy grande en Colombia por mantener abiertas las librerías y mantener las publicaciones dinámicas, pues sigue siendo más caro que en otros países, sí.
Andrés.
Yo no pienso que el libro sea un artículo de lujo. Creo que pues se ha hecho un esfuerzo en materia de digamos del gremio librero, del gremio editorial, en tratar de tener un equilibrio, conservando como estas políticas de exención de IVA, por ejemplo, y lo que dice Camila es muy cierto, sin embargo no es suficiente, pero pues toda esta primavera de librerías independientes que infortunadamente en la pandemia pues tuvo ese frenazo, pues dan cuenta de que puede haber un espacio para que la gente pueda tener libros, pues sí, no tan a precios como quisiéramos, a precios cómodos como quisiéramos, pero sí de varias categorías. También están las ferias regionales, cada año surgen dos o tres ferias más en diferentes rincones del país, no solamente en ciudades sino en municipios, y con temáticas y nichos muy muy particulares. En un par de meses tendremos una feria de libros, por ejemplo, en Onda, donde será una feria de género, por ejemplo. Entonces ahí se van como trazando nichos, las librerías hacen mucho esfuerzo por tener descuentos también permanentemente, y bueno, están los libros también en las grandes superficies, donde mal o bien se pueden convertir en artículos de la canasta familiar, de diferentes temáticas, diferentes títulos, pero sí, creo que si se piensa bien, no creo que el libro sea un artículo de lujo aquí en Colombia.
Felipe, quería decir algo al respecto.
Sí, primero, caro con respecto a qué.
Sí,
esto es una cuestión cultural. Esto es una cuestión cultural, como lo decía alguna vez Feltrinelli, el gran editor italiano. Resulta que se compra una cartera que vale 5 millones de pesos. ¿Cuánto vale una entrada a fútbol, a un partido de la selección? ¿Cuánto cuesta estar en una discoteca? ¿Cuánto cuesta una cena? ¿Cuánto cuestan cosas que son más efímeras?
Esto es esencial.
El libro es algo que además lo puedes leer muchas veces, lo puedes conservar, que te nutre espiritualmente, ¿no es cierto? Y que te sirve de herramienta de cultura y de conocimiento y de entretención. De manera que Feltrinelli decía que ese era un concepto cultural, que considerábamos que una corbata que costaba 50 euros pues era barata, pero que un libro que costaba 10 euros era caro. Y ese es el concepto que hay aquí. Por eso es que se ha proliferado eso de rebajar el libro, saldarlo y menospreciarlo. La cuestión de que todo el mundo cree, si el libro vale 20, cuando el libro valía 20 mil pesos nos parecía carísimo, cuando valía 30 nos parecía carísimo, pero no lo consideramos en su verdadero valor intrínseco cultural. Y eso es lo importante que tiene el libro. Y obviamente hay dificultades para su publicación ahora por el problema del papel, que es una cosa coyuntural. Eso no va a durar permanentemente. Sin embargo, siguen saliendo libros. Y hay libros de todos los precios. El que no quiera comprar el libro nuevo, también existen las librerías de libro viejo o de libro antiguo, donde se consiguen libros excelentes a muy buen precio también. Es decir, ahí hay una variedad, un espectro de precios muy grande. De manera que no tenemos por qué por debajar el precio ni menospreciarlo. Comparémoslo con cualquier cosa y el libro sale barato.
Así es. Piedad, usted va a hablar de su libro en la feria, ¿qué hacer con estos pedazos? En el que habla muchas veces de ese rol de hija, de madre, de esposa, de hermana, de amiga, ese montón de heridas que nos van quedando a las mujeres en un momento dado. Denos un adelanto de esa charla. ¿Cómo fue escribir ese libro? ¿De dónde surge?
Bueno, Diana, y muchas gracias a Felipe por esos elogios que me hizo, que no se los he dado, ¿sí? Ese libro nació de la remodelación de una cocina, que fue mi propia cocina, y iba a ser un cuento chistoso, porque la remodelación de una cocina casi siempre es una cosa, bueno, no solamente caótica, sino que puede llegar a ser kafkiana y absurda, ¿sí? Uh-huh. Y así fue la mía. Que pero luego en pandemia que empecé a oír hablar tanto del maltrato intrafamiliar y todo eso, que tuve que estar distante de mis padres, que son unos viejitos, y que me di cuenta de todo lo que no sé y que se van a morir ya, y me empecé a hacer esas preguntas, me empecé a preguntarme cuánto saben mis hijas de mí y cuánto sé yo de mis hijas, y se me vino el problema, digamos, de el tema de la casa, de la casa llena de objetos, a quién le vamos a dejar estas casas cargadas de libros y cargadas de cosas que ni siquiera necesitábamos, porque en pandemia nos dimos cuenta de todo eso. Y también hablo del matrimonio, ¿no? De lo que es un matrimonio y cómo se cansan los matrimonios y cómo se agrede dentro de los matrimonios. Y empecé a pensar en la mujer y en la violencia intrafamiliar. Pero no me interesan las grandes violencias, sino las pequeñas violencias, porque esas pequeñas violencias a veces no causan reacciones importantes, sino que se llevan como una especie de pequeño tormento durante años y años y años. Y pensé en mi abuela, y pensé en mi madre, y pensé en tantas mujeres que tuvieron que dejar sus trabajos porque los maridos las obligaban a estar en la casa. Todo eso se me vino y armé esta historia, que, bueno, es muy corta, es una novela bastante corta. Traté de escribirla con un lenguaje, pues digamos, hondo, hermoso, que tenga algo de poético finalmente, a pesar de ser una cosa tan sumamente prosaica. Y la sorpresa que se lleva un escritor siempre es esto en dónde cae, ¿no? A quién le interesa, y resulta que no le interesaba a muchísima gente, porque la están comprando muchísimo, y me encuentro lectores en todas partes que me dan sus apreciaciones como de identificación, aún en matrimonios felices, etcétera, aún gente joven, aún gente que está recién casada. Entonces, bueno, digamos que estoy contenta con eso, y voy a hablar con Sara Malagón, que me parece una interlocutora maravillosa, y lo voy a hacer de este sábado en 8 a las 4 de la tarde. Y espero, como siempre, tener mucho público.
Ahí estaremos, sí, señora.
Y estaré firmando también.
Bueno, Diana, pues además
la oportunidad.
Claro, Piedad, ni más faltaba. Quisiera, además de este evento de Piedad, que cada uno recomiende el evento, la conversación, la charla, el taller, que no se perderían de la feria. Uno solo.
Madre mía.
Camila.
Uf, pues me la pone muy difícil, pero a mí me llama mucho la atención un evento que hay la próxima semana con una autora de Ruanda, Dinine Umanjana. Sí, no tengo idea si lo pronuncié bien, espero que sí. Y el periodista John Lee Anderson van a estar comparando el conflicto de Colombia, Bosnia y Ruanda. Me parece interesante. También diría que hay un libro muy bueno, que se llama Los restos de la revolución, de Catalina López, sobre, bueno, el abismo y el declive de la situación en Venezuela. Y ya va a estar hablando este fin de semana.
Muy bien.
Entonces,
Andrés, ¿cuál es el que más? Difícil, pues, pero escójanos uno.
Es difícil
uno,
escoger de más de 1500, Diana, pero me quizás hay que aprovechar la visita de Mircea Cărtărescu, como decía Piedad, que va a hablar con Santiago Gamboa sobre, pues, las formas de narrar, las formas más originales de narrar literatura. Pues este hombre brillante, pues vale la pena verlo y escucharlo.
¿Tiene la fecha de ese? ¿Cómo narrar?
Sí, ese es el próximo miércoles, Diana, a las 7 de la noche, aquí en el Auditorio José Asunción Silva, en el Auditorio Grande.
Ah, ok. ¿Cómo narrar? Muy bien. ¿Cuál recomendaría Felipe?
No, yo obviamente, y le digo una cosa a mi querido Andrés, a quien admiro tanto y quiero mucho, que tiene que declarar sin pedido, porque...
Sí, le toca, sí.
Pero, bueno, no, hay que aprovechar a Mircea Cărtărescu, Felipe, imagínate.
Ah, no, eso sí, pero más que un evento, yo quiero destacar un homenaje que se le va a brindar, o se le brindó a ese gran editor que se llama Gabriel Iriarte, porque él es indudablemente el maestro de maestros de los editores en Colombia. Sí. Decía Thomas Mann que un editor no era un solista, sino el director de orquesta. Y creo que Gabriel ha sido un extraordinario director de orquesta y ha impulsado la carrera literaria de muchos grandes autores que hoy son representativos de nuestra literatura. Y quería agregar, y quería agregar una nota, Diana, tal vez discordante, pero no lo es, que es la siguiente. Escuchando a los candidatos a la presidencia que estuvieron en la feria hablando sobre el libro, demuestran una ignorancia supina sobre todo lo referente al libro. Bien es hecho. Increíble. Con esa forma, es decir, si eso es lo que esperamos del desarrollo cultural con candidatos de esa categoría, entonces el libro definitivamente tiene que defenderse solo, porque la mayor parte de las cosas que dijeron demuestran una ignorancia total.
Y gracias a Dios siempre se ha defendido solo, pero con esa frase creo que merece terminarse este programa, porque es una reflexión importante y es un tema que había que decir con la valentía que solamente usted, el jefe de los libreros en Colombia, el hombre que nos inspira y que nos guía y que nos ayuda, y por lo menos tengo yo esa suerte de tenerlo a mi lado, le doy las gracias a ustedes por estar con nosotros. Todos a la feria.